Buenas, ¿cómo están? Estoy aquí de nuevo trayéndoles el último capítulo de Gestión Estratégica de Diseño. Mi nombre es Guadalupe Torres, soy fundadora de Maloca Studio, diseñadora industrial y gráfico con una especialización en gestión estratégica de diseño y gerenciamiento de proyectos. Hoy estamos llegando al final de este camino de gestionar nuestra empresa o nuestros proyectos. Para quienes no hayan escuchado los podcasts anteriores o leído algo en el blog o visto los IGTV, les recomiendo que vayan a los capítulos más antiguos para que puedan entender lo que vamos a tratar hoy. Esto ya es lo último que hacemos cuando abrimos una empresa o iniciamos un emprendimiento, algo más pequeño, o comenzamos con un nuevo proyecto dentro, ya sea de nuestra empresa o de la empresa que estemos trabajando. Como siempre aclaro, está muy dirigida mi comunicación quizás a emprendedores o a empresarios, pero también sirve mucho, a mí me ha ayudado mucho todos estos conocimientos también estando trabajando en empresas para otras personas. Ya estuvimos viendo al diseñador como agente integrador en los proyectos. Cuando hablamos de gestionar un proyecto, ¿a qué nos estamos realmente refiriendo y cómo planificar los procesos de producción y financiamiento de tu proyecto? Esos son cuatro capítulos anteriores. El último que les cité está en dos partes. Y ahora vamos a ver cómo estructuraríamos todo eso. La estructura organizacional es la división de todas las actividades de una empresa que se agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades que a través de la organización y coordinación buscan alcanzar los objetivos. Esto es muy importante para establecer un rango de jerarquía en los puestos de trabajo de una empresa, sobre todo si vamos a contratar personas y vamos a tener un equipo fijo. Nos permite asignar responsabilidades dentro de ella, las diferentes áreas y funciones que estaríamos necesitando y vamos a poder tener más claro qué objetivo específico puede cumplir cada departamento también. Cuando yo empecé con todo este mundo de la gestión de empresas y de proyectos, cuando comencé a enseñar también en la facultad, los tiempos eran muy diferentes a los que estamos viviendo hoy en día. Hoy que me toca grabar este capítulo, estamos en un momento muy particular a nivel mundial con el coronavirus que nos ha traído un aislamiento muy grande y bueno, mucha repercusión a nivel de salud, lo sabemos, y también a nivel económico con nuestras empresas. Entonces, mucho de esto que vamos a ver hoy, quizás en ciertos puntos vamos a tener que ir haciendo modificaciones a lo que antes veníamos acostumbrados a estructurar, porque bueno, son otros tiempos, estos tiempos exigen cambios y estos cambios que nos exigen hoy en día han venido para quedarse y para seguir adelante con más cambios. Como siempre digo, lo único constante es el cambio y por más que el aislamiento se termine, por más que en algún momento se logre de nuevo una armonía y un equilibrio en nuestras maneras de relacionarnos socialmente y de acudir a las empresas y se equilibre también de nuevo más la economía, no vamos a poder volver al modo en que antes estábamos trabajando. Definitivamente acá hay un antes y un después, entonces hay que ir también midiendo un poco eso en el momento de ir estructurando nuestras empresas. También sirve mucho esto que les voy a decir para quienes ya tienen algo montado, para que puedan ayudarse a reestructurar. Y para todos aquellos que están viendo las oportunidades que existen hoy en el mercado, porque si bien muchas cosas que veníamos haciendo ya no se pueden hacer más o estamos más limitados con eso, hay muchas oportunidades nuevas que el mercado nos está abriendo, entonces muchos estamos viendo de comenzar a emprender otras cosas. Desde ese punto también vamos a tener que ir modificando nuestro modo de ir estructurando. Voy a ir haciendo también mis comentarios acerca de cómo veo hoy en día todo esto también que tiene que ver con la estructuración de las empresas. Nosotros tenemos diferentes tipos de organizaciones, tenemos la formal y la informal. La informal a su vez tiene diferentes estilos. Cuando estructuramos, tenemos que tener en cuenta los objetivos de las empresas, el entorno y los medios disponibles. Si lo que estamos estructurando es un proyecto, bueno, es básicamente lo mismo lo que hay que tener en cuenta. Para eso es importante que se vayan a escuchar los podcasts anteriores para ver cómo se van definiendo esos objetivos. Y ahí vamos teniendo en cuenta el conjunto de elementos, cargos y responsabilidades que vamos a necesitar contratar según nuestro proyecto o según la empresa que estamos creando, las funciones que están asignadas a cada uno de esos cargos y las relaciones jerárquicas y funcionales existentes entre los diferentes elementos que tenemos. Una estructura de organizacional formal son fijas, tienen reglas estrictas a seguir, cada puesto de la organización tiene objetivos a cumplir, la autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas de cada uno está correctamente establecida y todo esto nos permite mucha eficacia. Es una estructura más bien lineal, vertical, con rasgos jerárquicos muy, muy marcados. Por ejemplo, estas serían las empresas que tienen al presidente, al vicepresidente, al gerente, a los jefes de departamento, después los empleados de cada área y así hasta llegar al puesto de menor responsabilidad, donde para hacer llegar, digamos, la información total al presidente se va pasando la información de escala en escala, digamos que el que está en el final de la escalera no tiene acceso al que está más arriba. Entonces uno va pasando la información escalón por escalón. En cambio, en una estructura informal se regula por la forma de trabajo dentro de la empresa según la práctica. El trabajo se hace, se construye según la interacción, normas y relaciones personales y profesionales que se dan dentro del trabajo. Esto hace que el trabajo tenga mayor dinamismo, que haya un desarrollo más orgánico y espontáneo y responde a cambios del entorno, el flujo de empleados y la complejidad que se va presentando dentro de la dinámica social de los miembros. Es un trabajo muy en equipo, no hay unas normas explícitas ni bien definidas. Esta estructura combina una línea horizontal con una vertical y una diagonal. Entonces aquí sí se da que de pronto uno que está en un peldaño más abajo tenga un contacto directo con alguien que está mucho más arriba para visualmente verlo de alguna manera esto. O de pronto las áreas suelen estar en las formales como más desconectadas. Está la administrativa, por un lado, si hablamos de una agencia, tenemos la parte creativa, después tenemos el área de ventas. Y por lo general, en una estructura formal, serían las cabezas, los jefes de cada una de las áreas las que interactúan entre sí. En cambio, en una informal, un jefe del área administrativa puede interactuar directamente con un empleado del área creativa, no necesariamente con el jefe del área. Eso sería como ir en diagonal también. Después tenemos también el estilo de la circular. donde la interacción es mucho mayor aún. Acá no estamos de modo lineal. Las circulares sí trabajan mucho de un modo horizontal, pero visualmente si lo vemos, lo vemos realmente como un círculo. En el centro está la persona principal encargada del proyecto. Siempre van a haber jerarquías, eso sin duda alguna. Lo que no hay son como esas diferenciaciones entre un rango y el otro y ese, bueno, yo estoy acá más arriba, no te dirijas tanto a mí. Entonces, dentro de estas, desde una posición circular, todos los empleados pueden verse, todos los jefes pueden verse, entonces hay un mayor trabajo en equipo, mayor interacción entre sí y todo se trabaja mucho más en conjunto. Siempre, como les digo, existe el jefe, existe los rangos laborales, los objetivos que tienen que cumplir cada profesional que está interactuando dentro de esas áreas. Lo que no se sienten son las diferencias de niveles y se sabe perfectamente que si uno falta o falla, el resto del equipo puede verse complicado con sus labores. Esta es la que a mí más me gusta y con la que más cómoda me siento trabajando, porque al trabajar en círculo hace que el trabajo realmente sea un trabajo en equipo y permite un mayor desarrollo en las personas, así como en el proyecto. Hay una mejor creación de proyectos. Para lo que estamos viviendo hoy en día, es lo que yo también siento que mayor funcionamiento puede llegar a tener, mayores resultados, porque hoy se requiere mucho el trabajo en el equipo, el poder apoyarse unos a otros para poder salir adelante. Entonces, para mí, esta es una de las estructuras que más se podrían llegar a adaptar ahora a todo lo que nosotros podamos llegar a emprender en este momento, sobre todo si vamos a empezar con poco capital, que no vamos a tener una gran infraestructura, vamos generando aliados de diferentes profesiones y vamos trabajando así en un círculo para poder sacar adelante el proyecto que tengamos en mente. Dentro de una empresa, un área muy esencial también es la de recursos humanos. Puede estar dentro o puede ser tercerizada y nos ayudan a organizar las estructuras, definiendo los lineamientos de cada área y puesto de trabajo, así como las estrategias que se implementarán a través de las personas. Se encargan además de la selección del personal y de la gestión del personal durante su permanencia en la empresa, así como también de la capacitación de los personales. En el caso de no contar con muchos empleados, uno puede ser el mismo selector. Si se tiene muy en claro cómo gestionar estos lineamientos y los puestos de trabajo. Pero sí, yo les recomendaría siempre que haya alguien que por lo menos nos dé una pequeña mano en las contrataciones y en las capacitaciones, sobre todo. No siempre tienen que ser empresas grandes que se dediquen a ello. Podemos contratar a profesionales independientes también, que sea una empresa más pequeña o una sola persona que nos ayude a bajar un poco los costos de pronto una empresa mucho más formada en el rubro. En el proceso de gestión también tenemos que tener en cuenta contar con consultores y asesores para los diferentes trabajos o servicios que deseamos lanzar. Y es aquí donde yo también solía referirme un poco en los anteriores capítulos de la necesidad de contar con un equipo interdisciplinario. Según el caso de nuestra empresa, pyme o proyecto, vamos a necesitar profesionales en las diferentes áreas, los diseñadores, los de marketing, los asesores financieros, los agentes de publicidad, lo que sea que necesitemos, ¿no? Otro punto muy importante es prever las posibilidades de ejecución y aquí vemos. Análisis de las posibilidades a partir de investigación y desarrollo del proyecto. Análisis de los supuestos de crecimiento y entrada en el mercado. Todo esto lo hemos visto en los capítulos anteriores. Riesgos críticos y problemas, por ejemplo, pérdida de alianzas de convenios, cambios de interés en la moda, cambio de cultura, huelgas, falta de ruta, falta de artesanos capacitados. Todo esto nos permite entender un poco cuáles son nuestros escenarios posibles que podrían llegar a afectarnos en nuestro lanzamiento o una vez que el proyecto o la empresa ya está puesto en marcha, sin ir muy siempre a tener que ser fatalistas, pero es necesario tener planes de contingencia. Hoy, por ejemplo, tendríamos que tener en cuenta una pandemia también, ya quizás esperemos no volver a vivir algo como lo que estamos viviendo hoy en día, pero sí es necesario. Gracias a todos estos planes de contingencias que quizás no hayamos pensado en algún momento en una pandemia, igual nos ayudan en cierto modo a poder ir un poquitito, con un poquitito de más de fuerza a lo que está pasando hoy en día, si es que en algún momento no teníamos ni un tipo de escenario negativo. Esto es algo que, bueno, sí, que salió completamente de lo habitual y que nos obligó a darle una vuelta a nuestro negocio. No con esto estamos siendo negativos, vuelvo a decirlo, es simplemente tener ciertas nociones de que algo puede llegar a pasar para poder salir de eso. Ya lo comentaba en un capítulo anterior, que al tener esto sabemos a dónde queremos llegar, se nos presenta algo en el camino, bueno, nos hacemos un pequeño giro a eso que se nos presentó para poder volver al camino que nos lleva a nuestro objetivo final. Las empresas se organizan de la siguiente manera. Tenemos lo que es la organización propiamente llamada, que es la propiedad de la firma, es la estructura jurídica la que le vamos a dar a nuestra empresa. Esto sí es netamente para una empresa que recién se está constituyendo. Es la estructura organizacional, es el management team, son los recursos humanos. En la parte de recursos humanos tenemos que citar y explicar cada personal o tipo de personal empleado en cada área. Nuestro capital humano, que pueden ser fijos, que pueden ser tercerizados, que pueden ser artesanos, que pueden ser inclusive comunidades. Y la capacitación permanente que ellos van a tener. En consultores y asesores tenemos que citar y explicar la elección de cada consultor o asesor que se contrate. Si necesitamos un asesor administrativo, ¿por qué? Si necesitamos un asesor en comunicación, ¿por qué? Y así. Y la posibilidad de ejecución de todo esto. También, si ya estamos constituidos y queremos agrandarnos, también es necesario tener en cuenta esto. Para crear la propiedad de la firma por la cual estará organizada nuestra empresa, tenemos que tener en cuenta la propiedad jurídica. La propiedad jurídica de la organización de la empresa cuenta con varios factores para determinar ese tipo de firma que vamos a necesitar. Y entre ellos tenemos que tener en cuenta los números de socios, cuántos serían, la actividad de la empresa, qué actividad vamos a realizar, si existe una normativa que ya establezca la forma jurídica de dicha empresa, o sea, el tipo de empresa que vamos a crear, cuáles son las demandas económicas del proyecto, o sea, con qué capital contamos, la responsabilidad de los socios, qué responsabilidad quiere tener cada una y cuánta responsabilidad, la complejidad o simplicidad de los trámites, si necesito construirme rápidamente o eso puede esperar, conocer los modos de tributación de cada forma jurídica también, cómo vamos a tributar, cómo nos conviene más y conocer la libertad de acción del empresario, o sea, cuánto poder deseamos tener dentro de la empresa. Esas son algunas cosas que tenemos que tener en claro también para poder definir qué tipo de sociedad es la que vamos a crear. Según el Código Civil Paraguayo, la sociedad es un contrato por el medio del cual dos o más personas crean una persona jurídica y se obligan a realizar aportes para producir bienes o servicios. Y los principales tipos de sociedades comerciales son, esto según Paraguay puede cambiar según el país en el que cada uno se encuentre. Tenemos una sociedad simple, una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad anónima. Esto lo pueden leer un poquito mejor en el blog. No voy a entrar en muchos detalles porque esto es muy específico de Paraguay. Bueno, para ir cerrando todo esto que acabamos de ver, si nuestro emprendimiento aún no cuenta con una estructura de empresa, todo puede ser tercerizado, manteniendo una estructura organizacional acorde a nuestro proyecto. O sea, todo esto que vimos lo podemos también manejar si es que vamos a trabajar de un modo más pequeño al inicio. Y de hecho, yo también pienso que en el tiempo que nos está tocando vivir, que ahora sería lo más acertado. Sobre todo si recién estamos empezando o estamos viendo la posibilidad de hacerlo. Crear un equipo con aliados de las diferentes profesiones, creando una buena estructura de trabajo y definiendo los aspectos legales puede ayudarnos mucho más y puede ayudarnos a ahorrar muchísimos costos. Por lo general, crear sociedades tiene un costo elevado. Esto nos va a ayudar a hacer lo más posible y viable en nuestro futuro de negocio. Y también en un principio, el no crear ya de entrada una sociedad nos va a ayudar también a ir probando lo que estamos lanzando al mercado, que sea también para nosotros como un prototipo en el inicio, sin ese costo inicial de sociedad, y si de pronto las cosas no salen del todo bien, la separación entre aliados es mucho menos costosa. Obviamente siempre apuntamos a que todo vaya bien, pero esto, hablando desde un plan de contingencia, podría ser bastante alentador. El hecho de poder crear aliados también nos permite mayor libertad si queremos trabajar con personas de otros países para ir creando también como mini empresas o hacer llegar nuestros productos a otros países. O sea, yo siento realmente que es la mejor manera y más segura en estos momentos para empezar a emprender. Este es un tiempo que un buen trabajo en equipo con aliados nos puede hacer surgir muchos proyectos, más también que si hacemos solo. Entonces, si no tenemos el capital con el que necesitaríamos empezar creando, para crear una empresa, pensamos que de pronto tenemos que hacerlo todos solos y no, es encontrar los aliados. Yo soy buena en esto, él es bueno en eso. Entonces, necesito esa parte, él necesita de mi parte, a ver si nos aliamos, si creamos una estrategia acá de trabajo. Todo esto también puede estar sin duda alguna con contratos bien concretos para que haya claridad, para que no hayan confusiones en el camino, pero sin la necesidad de hacer la sociedad, ¿no? Entonces, de ese modo de ir viendo qué tiene el otro, qué me puede servir a mí, qué tengo yo que le puede servir al otro, es una buena manera de empezar, de trabajar en equipo y de ayudarse unos a otros. Si ya contamos con una empresa montada, que además tiene una estructura formal, también siento que es un momento para replantear el modo en que estamos trabajando con esa estructura formal, quizás pasarnos a algo un poco más informal para desarrollar un trabajo en equipo, que es lo que más va a ayudar en esta nueva era que nos toca vivir. Espero que les haya quedado claro todo lo que vimos hasta aquí. Realmente las cosas están cambiando. Mucho de todo esto nos tendremos que ir replanteando a medida que vayamos reestructurando nuestras empresas o creándolas, y a medida que vayamos avanzando también en todas estas fases que se nos presentan hoy del modo de vida, del modo de relacionarnos, del modo de ir trabajando y creando. Hay muchas posibilidades. Si bien, como ya lo había dicho, hay muchas cosas que no vamos a poder hacer, hay muchas cosas nuevas que vamos a poder empezar a hacer teniendo claro esto, teniendo claro los números, proyectándonos bien, planificándonos bien, vamos a poder comenzar a mover una buena economía tanto para nosotros como para los demás. Es solo plantearnos todo esto, ir poniéndolo en un papel, ir anotándolo, ir haciendo nuestro trabajo E ir adaptándonos, aprendiendo a adaptarnos a nuestra situación de hoy en día. Reinventarnos será la clave y sus aliadas la creatividad e innovación. Tendremos que tener la capacidad de adaptarnos a los constantes cambios. Eso sin duda alguna. Si les quedó alguna duda, pueden escribir. Ahí les dejo todos los medios de contacto. Si quieren saber más sobre el tema también, vayan al blog también, donde está un poco más profundizado en algunas cosas. Y bueno, espero que les haya sido mucha utilidad. Si sienten que hay alguien que les pueda servir, compartan para que les llegue a más personas. Pueden dejar sus comentarios, pueden recomendar, pueden dar likes. Entonces así, esto también se puede ir moviendo y llegando a más y más personas. Nos vemos en el siguiente encuentro con más de cómo nos reinventamos en estos tiempos, o más bien cómo nos desconstruimos para volver a construirnos. Hasta la próxima.